Hola, somos Félix Arranz y Miguel Villegas desde el Centro de Enlace Arquitectura de Barcelona en un podcast para Escalae. Miguel Villegas es la mitad de arquitectónica, la otra mitad Lourdes Bueno. Hoy no está con nosotros porque está en Sevilla, supongo.
Sí, señor.
Miguel está en Barcelona y hemos aprovechado su visita para un tema que teníamos pendiente de hacía un tiempo, que es como saber más de los arquitectónica, de Lourdes y de Miguel. Vuestra actitud, esta cuestión de estar como en frentes tan diferentes como el blog, ganar un concurso en Bilbao o andar de manifestación por Madrid, ¿lo teníais en agenda? ¿Es lo que estaba previsto? ¿O os habéis imaginado las cosas de otra manera?
Creo que más que en agenda está en genética. Desde siempre hemos estado metidos en mil fregados, ¿no? Y nunca he hecho distinción de cuando estábamos en la carrera a cuando dejamos de estar en la escuela, porque pasa todo muy de continuo y sin pausas intermedias casi. Entonces la actitud pues sigue siendo la misma, ¿no? En la escuela pues dábamos guerra en delegación, nos vamos de Erasmus, nos vamos a seminarios, nos metemos en departamentos, estamos. Entonces cuando sales a la calle, pues dices, yo no me puedo quedar en el estudio encerrado, ¿no? Y seguimos haciendo cosas, seguimos diversificando y
pues vamos a hacer el recorrido entonces, vamos a ver cómo llegamos a esa diversificación. Porque de entrada también estaba en la agenda que fueses arquitecto, ¿es lo que deseaban para ti tu gente?
No.
¿O es una cosa que se te ocurrió a ti por tu cuenta?
No, fue un cúmulo de afortunadas casualidades. Yo quería hacer diseño industrial, que ahora, por mano de otras casualidades, estoy empezando a retomar otra vez. Quería hacerlo, pero no había titulación superior en el 95-96 en España, y entonces ni en Sevilla ni en el territorio nacional no había ingeniería superior en diseño industrial. Entonces me marcho a Inglaterra a hacer aeronáutica, que es como diseño industrial, pero exactamente, ¿no?
¿No?
Sí, si lo hacemos, vamos a hacerlo bien,
claro.
La ingeniería industrial me repelía totalmente, ¿no? Que era la opción en Sevilla, y me marcho a Inglaterra. En Inglaterra aguanto 3 días y me vuelvo. Y como
¿eso que te molesta el tiempo, los ingleses? ¿Qué pasa?
Un poco de todo. Fue un cúmulo de cosas que me hicieron saber en 3 días que aquello no era para mí.
No era lo tuyo. ¿Tú te caíste en Londres?
No, en Bristol.
En Bristol.
Y me volví y había tenido la picardía de echar la preinscripción en arquitectura, que yo pensaba que, bueno, algo se parecería, pero no
mal
tenía
menor.
Sí, no tenía tampoco conocimiento de lo que era la profesión y la carrera, porque no
en casa no se usa,
no hay tradición nunca en mi familia, ni bueno, la de Lourdes sí, pero de una forma muy tangencial. Y
¿te conoces a Lourdes cuando pasa todo esto?
No, que va, pero nos conocemos muy pronto en la carrera. Éramos compañeros de clase ya del primer curso. Y en segundo pues empezamos nuestra relación.
Pero bueno, es con B y Villegas es con V, o sea, por...
Claro, por los cortes.
Contigo nos tocaba, ¿no?
Sí, nos tocaba, porque en Sevilla tienen la costumbre de cortar por sorteo, ¿no?
Ajá.
Entonces, a partir de ese corte que cogen medio de la lista, empiezan a reordenar, entonces cada uno por
se
una punta.
Los extremos, ¿vale?
Exactamente, coincidimos y desde entonces, pues, realmente éramos compañeros en primero de carrera y desde entonces, pues, seguimos juntos haciendo de todo.
Lourdes, hasta donde tú sabes, también llega a la escuela de una manera similar.
No, ella sí llega con más conocimiento de causa y con más intención. Yo sí llego por más casualidad. Tengo una suerte tremenda con los profesores de primero, porque me meten la arquitectura en venas directamente. Y desde ahí pues sigo, ¿no? Y me doy cuenta, y ahora ya lo sé, es decir, que la haría otra vez la carrera entera, y si tengo que hacer otra cosa la hago, ¿no? Pero
¿para
mi profesión
es estar con los mismos compañeros? ¿Qué fue lo importante de esa carrera? ¿Por los profesores, decías?
Profesores, hemos tenido profesores muy buenos, muy buenos. Hemos tenido también profesores que no eran tan buenos, pero hemos tenido profesores muy buenos que nos han enseñado mucho. Nos han enseñado mucho, o hemos aprendido mucho de ellos. Quizás hemos aprendido más de lo que nos enseñaban.
Podemos hablar de los muy buenos, sin ningún problema, ¿no?
Porque sí, ha habido profesores fantásticos que podemos decir que son amigos nuestros, ¿no? Hemos podido estar en clase con Pepe Morales, hemos podido estar en clase con Ignacio Capitán, que es un profesional impresionante. Con Pablo Diáñez, que creo que es de los mejores profesores que hay en la Escuela de Arquitectura, porque que te enseña a aprender por ti mismo y a valorar tu trabajo y a ser muy crítico y a desarrollar cosas.
¿Son todos de proyectos?
Sí. Yo creo que de los que más tengo que agradecerle quizás fue a José Joaquín Parra, que fue puntualmente director ahora de la escuela.
Sí.
Y porque era profesor de procedimiento, esa asignatura que ya ni existe en la carrera.
Sí.
Y cuando había compañeros que estaban dibujando pelotas de tenis a mano alzada, yo estaba dibujando el pabellón de Barcelona.
Yeah.
En primero de carrera, ¿no? Entonces, o la Diputación Provincial de Sevilla, de Cruz y Ortiz, ¿no? Es decir, quieras que no, aunque no tengas ni idea, ¿no? Tengas la mente todavía vacía de cualquier conocimiento, cuando te están metiendo esa carga de arquitectura desde primero, algo se te queda, ¿no?
Quizá por eso luego la gente sale en proyectos como pelotas de tenis y otros proyectos como pabellones míos, puede ser. Que sí, qué importante es lo que pasa al principio, entonces. Sí. Ajá. O sea, tus orígenes son un cuadro de buenos profesores en relación a arquitectura, pero fundamentalmente de proyectos, me estabas diciendo.
Sí, de proyectos yo creo que hay una plantilla muy buena en Sevilla.
Uh-huh.
Hay una plantilla muy buena.
¿Por qué sabemos tan poco de Sevilla, siendo que se sabe que hay tanto ruido y tanto movimiento en Sevilla?
No lo sé, yo creo que Sevilla es una escuela muy autárquica, ¿no? Uh-huh. Es decir, todo lo que viene de fuera, bueno, en general, no la escuela, sino yo creo que Sevilla es una ciudad muy autárquica. Y eso es una gran ventaja, porque todo lo que se genera en Sevilla ha salido de Sevilla. Todo lo bueno que hay, ya sabes, que se genera en la ciudad,
uh-huh.
Pero también es un problema, evidentemente, porque es que no se hace permeable a entradas exteriores, no hay un esponjamiento que haga uh-huh. crecer, ¿no? Y que haga todo ese ruido que tú dices que existe, sí. Que a nosotros nos consta, no desborda, no sale hacia afuera.
Se queda dentro de la ciudad.
Exactamente.
¿Y cómo lo detectas en la ciudad lo que ocurre? ¿Hay mecanismos internos? ¿Hay fanzines? ¿Hay...? ¿Cómo se sabe que está pasando?
Hay muy poca comunicación, ¿no? Hay círculos reducidos que son también generacionales, creo yo, ¿no? Es decir, grupos que tienen contacto puntual, pero hay... Son grupúsculos que realmente intentamos contarnos las cosas que hacemos, nos vemos casi siempre en los mismos sitios, cada vez que la Consejería de Vivienda organiza una exposición, sabes que te vas a ver con el grupo que realmente está teniendo interés en las cosas y siempre... Siempre decimos un poco, con un poco de pena y un poco de alegría, que somos siempre los mismos, ¿no? Yeah. Dice, bueno, pues te sirve para saber que hay un interés consolidado, pero también te da pena por decir, joder, es que este grupo se tenía que ampliar.
¿Pero son circuitos? ¿Son los mismos en las mismas cosas? ¿Hay como circuitos paralelos que no se tocan o solo hay un circuito?
No lo sé, yo creo que muchos intentamos hacer muchas cosas.
Yeah.
Muchos intentamos hacer muchas cosas. Lo que pasa es que Sevilla es una provincia grande también, ¿no? Y desde la salida de la escuela, en la que la gente, hay muchas provincias de alrededor,
sí,
también que llenan de gente de fuera a la escuela, pues esa gente, en el momento en que se acaba su proceso de estudio, mm, pues salen y vuelven a su provincia y se empiezan a desarrollar cosas alrededor, ¿no? Ahora con Málaga, que todavía es una escuela joven, pero que lo he visto está haciendo cosas muy muy fuertes y muy importantes, ¿eh? Granada, que sigue siendo una escuela muy salvaje, pero con una gente muy propositiva, lo que pasa es que están...
Es una escuela salvaje. Lejos.
Una escuela que no tiene, por lo que yo sé, tengo cierto contacto con compañeros que dan clases allí, con compañeros que son alumnos todavía, no tiene una estructura muy consolidada, no es una escuela rígida, no es una escuela que todavía es fresca, lo que era antes la escuela de Sevilla, ¿no? Una escuela en la que pasaban muchas cosas y muchas cosas desbordaban, ¿no? Como tú decías, la manifestación de Madrid, aparecen 700 estudiantes de la Escuela de Granada.
Uh-huh.
Tía, ¿cómo llega, no? ¿Cómo se produce esa chispa para que una delegación puntual de estudiantes monte todo el tinglado necesario para mover a esa masa de gente y llevarse a la Madrid, ¿no?
Uh-huh.
Es una escuela, yo creo que es una escuela muy interesante. Lo que pasa es que me da la sensación eso, que también es un poco autárquica, en el sentido de que explota todavía poco de lo interesante que pasa allí, lo explota hacia afuera. Sin embargo, están haciendo mucho trabajo de cooperación internacional. Están trabajando mucho con Marruecos, están haciendo unos talleres muy propositivos.
Y Sevilla es la más grande ahora, ¿no? Es la que tiene más alumnos todo el país, tengo entendido.
Pues no me extrañaría nada. No conozco las cifras, pero siempre ha sido una escuela muy grande.
O sea, algo hace, ¿no?, que haya un interés en Sevilla hacia la arquitectura, de manera incluso en dimensión fuera de lo normal, ¿no?
Yo creo que, por desgracia, la dimensión de la escuela no es proporcional al interés y a la calidad de trabajo que se hace en la escuela. Y te digo, yo si estudiaba otra vez en Sevilla. Y a lo mejor soy también un poco chauvinista en ese sentido. Yo tengo la idea de defender el sitio que me ha criado, ¿no? Yo a la escuela, como te decía, le tengo mucho que agradecer, pero también creo que la escuela tiene unos problemas internos que o resuelve o va a seguir donde está, y creo que donde está no es el sitio que le corresponde a una escuela de ese tamaño.
Ya. Son problemas viejos.
Sí, son problemas muy 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 enquistados ya. Son problemas que vienen desde muy antiguos. Es muy antiguo.
¿Qué tiene que ver con la organización estructural de la escuela, sí, con la persistencia de...?
Sí, con la organización interna, con la relación entre departamentos. Hay escisiones entre departamentos muy grandes. Hay tensiones internas en los departamentos también. Y entonces, eso, quieras que no, se traduce en un inmovilismo, ¿no? Cuando una maquinaria que tiene que estar engranada muy bien para que cuadren unas cosas con otras, no... chirrían, los engranajes chirrían y no se llevan bien, no encajan, pues la maquinaria no se mueve.
¿Y hay previstas grandes movilizaciones de jubilaciones? Porque como puede ocurrir próximamente, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, que es algo que está como muy a la vista, ¿no? Una renovación absolutamente natural, y ya fuera de discusión, segura, ¿no?
Yo creo que no, que en general en Sevilla la plantilla de profesores es bastante joven, ¿eh?
Sí.
Yo creo que
entonces el tema no, el problema se va a alargar mucho, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que es previsible que sigan bastante tiempo, porque hombre, hay profesores que tienen ya una cierta edad, pero la mayoría son bastante jóvenes. Hay muchísimos profesores que no están en los 50 años todavía, y creo que le queda mucho camino.
Hace poco ha habido elecciones a la dirección de la escuela, por cierto, ¿no? En esas elecciones, de alguna manera, se han visto como maneras diferentes de entender la actitud hacia la docencia y hacia la propia arquitectura, o eran elecciones más de corte administrativo las que se planteaban. ¿Cómo lo habéis visto?
Yo la veo desde fuera, y me falta mucha información, pero me interesa bastante. Me interesa bastante lo que pasa en la escuela. Además, nos queda, físicamente nos queda bastante cerca de la oficina. Pero, como te digo, desde que Lourdes y yo estuvimos relacionados con la junta de escuela y con la delegación de alumnos, la seguimos bastante, ¿no? Te digo, ha sido nuestra casa. Entonces, nunca me ha gustado la idea de desaparecer de allí y no volver, ¿no? Pero hay una desidia bastante fuerte. En general, creo que por parte de tanto de los alumnos como del profesorado, de implicarse en los organismos de decisión de la escuela.
Eso es general, ¿no? No es un tema que no solamente afecta a escuelas, sino que afecta a todos los elementos de representación de nuestra sociedad hoy. Así que... bueno, son temas que a nosotros seguramente nos exceden, ¿no? Pero quizá hay un tema que sí que es interesante, que es esta cosa como de las pequeñas cofradías, porque lo que sí que recibimos es, de vez en cuando, avisos de acontecimientos que se dan en Sevilla. Y hay como mucha persistencia como de pequeñas cofradías, colegios mayores que organizan conferencias, este tipo de cosas, ¿no? Pero algo que sorprende, un poco visto desde fuera, y de hecho asistimos como una pequeña discusión interna de por qué las cosas ocurren en un sitio o ocurren en otro. Lo que es innegable es que en Sevilla están ocurriendo cosas. En tu generación es un grupo como bastante significativo, ¿no? Hablemos de tus compañeros, ese ambiente que te encuentras en la escuela, ¿o no?
Yo creo que sí, lo que pasa es que somos muchos, entonces
hay nombres y apellidos,
¿no? Hay de todo, sí, hay gente muy potente, ¿no? Y yo creo que incluso más que nuestra generación directamente, más que nuestra promoción, los compañeros que tienen uno, dos, tres años más que nosotros, que están un poco antes, a los que nosotros cuando estábamos en la escuela veíamos con verdadera admiración, ¿no? Porque veías la iniciativa que tenían, la disposición, todo lo que estaban haciendo, y estaban haciendo cosas muy muy potentes, ¿no? Estaban haciendo cosas muy interesantes.
¿Quiénes son esos esa gente?
Juanjo López, María González, son una pareja fantástica que está haciendo también cosas muy interesantes, muy poquito a poco. Dani Montes, Antonio González Liñán y José están también haciendo cosas muy interesantes con el tema del ciclo de conferencias que montan también entre Sevilla y Córdoba. Hay muchísima gente, ¿no? Hay mucha gente que está haciendo cosas. Lo que pasa que es eso, que son cosas que no relucen, no son cosas tan delicadas, y yo creo que una virtud, y me incluyo con un poco de inmodestia en el grupo, pero una virtud que tenemos la gente de Sevilla es que somos bastante humildes, ¿no? Entonces o por lo menos yo lo veo así, ¿no? Es decir, nos gusta que las cosas se noten y se vean, evidentemente. Uh-huh. Pero una cosa que hemos aprendido, como te decía, lo hemos aprendido de Ignacia Capitán, de Ubaldo, de Pepe Morales, y todos hemos pasado por sus manos, ¿no? Uh-huh. Después cuando trazas, intentas trazar un poco un mapa, una red de relaciones, te das cuenta de decir, oye, todos hemos seguido unos caminos muy paralelos, ¿no? Yeah. Un poco endogámico, ¿no? Se queda todo como muy cerrado, pero al final te das cuenta y dices, oye, es que nos han interesado las mismas cosas, entonces era casi indiscutible que siguiésemos más o menos por el mismo camino, ¿no? Y nos han enseñado, hemos mamado el amor por el trabajo bien hecho, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de arquitectura, hacemos arquitectura y nosotros, por ejemplo, escribimos siempre en minúscula, ¿no? Es decir, oye, que se trata de una arquitectura que es servicio y que tiene que estar bien hecha.
Uh-huh. Eso, es la que te enseñaron entonces. Uh-huh. La práctica es lo que te enseñaron de algún modo.
Lo intentamos.
Sí, sí. Y también de la misma manera como te enseñaron, ¿cómo es vuestra manera de trabajar en estudio? Normalmente que estáis, Lourdes, tú, ¿sois un equipo grande, pequeño?
No, somos pequeños, y yo digo siempre, medio en broma, medio en serio, que somos dos medios realmente.
Dos porque, medios.
Sí, uh-huh. Porque los dos trabajamos a media jornada en el estudio, y además siempre desfasados, ¿no? Porque yo estoy por las mañanas en la oficina y Lourdes está por las tardes. Yeah. Los dos tenemos otro trabajo. Uh-huh. Y entonces estamos siempre pues a media jornada y cruzadas, ¿no?
¿Y cómo resolvéis el enlace?
Hablando mucho. Tenemos
que verse por teléfono.
Claro, sí, ¿no? Y los fines de semana pues, sí. Están hipotecados, ¿no? Los fines de semana se condenan a seguir trabajando, pero pues sarna con gusto no pica, ¿no? Es decir, intentamos tener descansos, pero el hecho de tener esos trabajos en paralelo, que realmente son los que nos mantienen, nos ha permitido trabajar en nuestra oficina, en nuestro trabajo, con una dedicación especialmente exquisita, ¿no? Porque ha habido pocos trabajos que nos hayan dado un sustento como para decir, oye, esto hay que darle más efectividad, no sé. Hemos tenido procesos de trabajo muy dilatados, gracias a clientes fantásticos también, que nos han dado muchísima cancha y nos han permitido hacer un trabajo que yo creo que no sé si bueno o malo como resultado, pero como proceso sí ha tenido toda la atención que tenía que tener siempre en todo momento.
Uh-huh. ¿Y lo hacéis todo entre los dos? Tenemos
colaboradores puntuales, muy puntuales, porque por suerte o por desgracia no podemos mantener ese flujo de colaboraciones. Pero en los últimos proyectos, por ejemplo, sí nos hemos dado cuenta que fragmentar el trabajo nos permite una mayor efectividad, porque conseguimos mejorar los plazos, ¿no? Hay, el proyecto de arquitectura se ha convertido ya en una masa muy grande de información y de control que termina agotando. Si seguimos con la estructura de una o dos personas en cada proyecto, termina agotando mental y físicamente. Entonces tenemos compañeros que ya son arquitectos, que son, cuando trabajamos para temas en temas profesionales, en cargos puntuales, pues colaboran con nosotros en temas de instalaciones y estructuras, que son las partes más gordas. Uh-huh. Pero siempre con nuestro control, ¿no? Y no trabajan para nosotros, sino trabajan con nosotros. Uh-huh. Y puntualmente temas de concursos, pues con estudiantes que también han hecho colaboraciones muy puntuales con nosotros.
¿Y cómo lo ves? O sea, que incluso el desarrollo de una cosa de no gran escala, aunque ya sabemos que el tema de escala también lo ha desarrollado como proyecto, es un tema discutible, ¿no? Pero que requiera todo ese desarrollo. ¿Por qué hay tanta necesidad de tanta documentación? ¿No? En estas discusiones que se plantean ahora respecto de qué modo planteamos la educación, de qué manera planteamos la organización corporativa, si es que merece la pena mantenerla o de qué manera, hay un tercer elemento de discusión, que es por qué estamos trabajando de esta manera, ¿no? ¿Tú ves adecuada la manera de trabajar que estamos siguiendo en este momento los arquitectos?
Yo no veo adecuado el objeto. Uh-huh. O sea, el resultado, el producto, cuando empiezas a tener experiencia en obra te das cuenta de que realmente no es productivo, o sea, no, pliegos de condiciones que no se abren en obra, documentación que no se consulta jamás, entonces al final realmente yo creo que viene también derivado de la responsabilidad que tenemos, ¿no? La responsabilidad legal, que simplemente es una ley que dice que tenemos una responsabilidad durante un periodo determinado de tiempo Y lo que yo digo siempre, ¿no? Cuando alguien te quiere tocar una estructura, dice, oye, no, esto no me lo tocas, que esto se cae y mata gente, ¿no? Y eso realmente es una responsabilidad muy grande. Uh-huh. Y yo creo que es una derivada segunda o tercera de esa responsabilidad. Lo que pasa es que nos ha venido impuesto, y eso es claro, nos ha venido impuesto todo el tema del código técnico, toda la regulación nueva de técnica de nuestra profesión, bien impuesto, y como tal, lo único que hemos hecho hasta ahora, y yo espero que haya un periodo de adaptación, ha sido tragárnoslo. Yeah. Es decir, oye, esto hay que hacerlo, y como hay que hacerlo, pues se tiene que producir y tirar para adelante, ¿no? Al final te das cuenta de que son textos legales, ¿no?
Esta actitud no crítica, entonces, de los profesionales arquitectos va pasando poquito a poquito factura, entiendo.
No, pasa de golpe, o sea, la factura de es de golpe. Cuando sabes que una vivienda unifamiliar, antes de código técnico, tiene una memoria de 100 folios escasos, y ahora la misma vivienda unifamiliar pasa a tener una memoria de 500 folios, que tienes que comprar dos cajas de proyectos para meterla, tú dices, oye, esto ya me ha dado, ¿no? Ya me ha pegado un guantazo y esto no puede ser, ¿no? No solo en el coste de papel, que ya es una barbaridad, ¿no? Sino decir, oye, que esa documentación se ha producido, ¿no? Y si tienes un mínimo de responsabilidad, no te dedicas a copiar y pegar, sino que como poco te la lees. Como poco te la lees y compruebas que eso está en condiciones, ¿no? Nosotros tenemos un objetivo que lo que pasa es que será a muy largo plazo, como te digo, ¿no? Es decir, oye, llegar a tener una serie de modelos, porque al final el código técnico no es otra cosa que un modelo en el que todos esos textos se resuman, ¿no? Es decir, oye, poder volver a, sin incumplir toda esa normativa, volver a llegar a una memoria de 100 páginas, ¿no? Es decir, oye, y esto está determinando que yo cumplo toda la normativa técnica que me corresponde y es suficiente, ¿no? Y no hay más.
¿Cómo os gusta trabajar y proyectar? Inventando las soluciones concretas, ¿os apoyáis en lo que ofrece la industria? ¿Cuál es vuestro modo de manera?
Realmente, cuando tenemos un poco las dos formas de trabajar, ¿no? Es decir, cuando trabajas en concursos siempre intentas proponer, ¿no? No me gusta la palabra inventar, ¿no? Uh-huh. Intentas proponer, intentas proyectar, intentas desarrollar cosas nuevas, muy en abstracto. Pero después también, cuando hemos tenido que los encargos que hemos desarrollado hasta ahora han sido encargos bastante convencionales, ¿no? Los que intentamos, los que nuestro objetivo fundamental es que la arquitectura esté bien hecha, ¿no? Que sea un buen proyecto. Hace poco a un cliente de una obra que vamos a empezar ahora en La Rioja, le decía, me da igual si pintas la fachada de verde limón. Es decir, no es un tema que me preocupe, es decir, a mí me preocupa, pero no porque me despreocupe, sino porque hay otras preocupaciones superiores, ¿no? Que es decir, que el confort interno, temas de que la vida dentro de ese espacio sea como tiene que ser, ¿no? Que tengan una buena vida, que los habitantes de ese espacio, de esa arquitectura, tengan una buena vida. Si para tener una buena vida esos habitantes quieren pintar las paredes de sus habitaciones de rosa chicle, yo no soy quien para meterme dentro, ¿no?
Aunque sepas que les puede afectar negativamente.
Intentaré convencerlo, intentaremos convencerlo. Hacemos los dos, hacemos una labor, intentamos que sea muy pedagógica, ¿no? Es decir, de si detectamos que el cliente se puede estar equivocando, si detectamos que el habitante se puede estar equivocando en los deseos que tiene con ese espacio, lo primero es intentar entenderlo. Uh-huh. ¿No? Muchas veces yo creo que nos acercamos cuando estamos trabajando con los otros, como decimos nosotros, los arquitectos, están los arquitectos y los otros, ¿no? Cuando estamos trabajando con los otros,
están nosotros y los hostiles, ¿no? Se han perdido.
No, en general todos los otros son hostiles hacia los arquitectos, pero eso lo hemos generado nosotros también. Intentamos entenderlo. No me preocupa primero entender al otro y después que los otros nos entiendan. Entonces, si detectas esa posible equivocación, pues intentas hacerle ver que se puede estar equivocando. A lo mejor el que te estás equivocando eres tú, ¿no? Pero intentas hacerle ver que se puede estar equivocando.
¿No te parece que yo te la piedra a los otros, quizás os puede llegar a desconcertar un poquito? La medida que esperan de ti que sepas y que les aconsejes en lo que es más razonable. Quizás una pista, ¿no? Cuando otro, que en principio parte de no estar muy
pero también
formado sobre la cuestión que quiere que le resuelva, este tenga que decir lo que ha de ser, ¿no? Es un poco
no, pero eso hay dos anécdotas nuestras que nos marcan mucho y las repito muchas veces en clase con mis alumnos porque fueron muy importantes, ¿no? El primer cliente que tuvimos era amigo de la familia y nos llegó y nos dijo, aquí nos llegó, era una reforma, una nave industrial para un tema de oficinas y demás, y nos dijo, ah, aquí vamos a mover esto, vamos a colocar aquí un tabique, aquí no sé qué, aquí vamos a abrir un pase, no sé qué. Y ya cuando llegó a 15 minutos, un tío súper activo, una persona fantástica, pero con un nivel de energía tremendo, ¿no? Y cuando llegaba a 15 minutos, que no paraba de decir cómo iba a ser todo aquello, lo paramos, le dijimos, es industrial, se dedica a producción, le dijimos, mira, cuando a ti te llega un cliente, te dice, oye, pues necesito una depuradora, no sé qué, y me vas a poner tantos motores, no sé cuántas máquinas, que no te lo dice así, ¿verdad? Y te dice, necesito depurar este espacio de agua y llevarlo para allá, y entonces tú dices, ¿cómo, no? Decía, sí, pues entonces tú dime qué quieres que pase en esta oficina, qué quieres que te pase en tu casa, en tu espacio, y yo te diré cómo. Entonces eso es lo que demandamos nosotros de los clientes, no el qué hacemos, no el cómo lo hacemos, no, sino decir qué quieres que pase, ¿no? ¿Cómo quieres vivir este espacio? ¿Dónde quieres mirar? ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde te quieres mover? ¿Cómo quieres organizar tu casa? ¿Desde dónde quieres llegar? Al final creo que nosotros le damos forma y se lo decimos también eso a los clientes, ¿no? Es decir, darnos la, tenéis que escribir la carta a los Reyes Magos, ¿no? Dime todo lo que quieres, todo lo que deseas. Y ahora mi responsabilidad es hacer todo lo que pueda por darte eso.
Entonces, ¿no? Dicho eso, tienes la doble condición, tanto como profesor, ¿no? Académica, como profesional, ¿qué parámetros les ofreces para que puedan a su vez darse cuenta de que la evaluación es correcta, de que efectivamente eso es lo que acaban teniendo, esa arquitectura bien hecha o arquitectura de la que se puede esperar algo? ¿Cómo resuelves esa cuestión?
A mis alumnos, dice.
O a tus clientes, porque al final supongo que quieren tener la garantía de tener lo que les ofreces, ¿no? La arquitectura bien hecha. Por lo tanto, algún sistema tiene que haber, alguna regla de nueve, algo, para que puedan hacer...
Tienes que darle certeza, ¿no? A los clientes tienes que darle certeza, no les puedes dar inseguridades, ¿no? Es decir, nosotros cometimos hace ya un tiempo un error muy grave con un cliente, que era esta otra anécdota que te contaba, porque llegaron, nos pusieron una casa para rehabilitar en las manos y les dijimos, bueno, ¿y qué es lo que tenéis en mente? ¿Qué creéis? Y nos dijeron, no sabemos, sois vosotros los profesionales, ¿no? Entonces nos quedamos un poco a cuadro de decir, joder, esto existe, nos pellizcábamos, decir, esto existe, ¿verdad? Un cliente que te pone un proyecto entero en las manos. Poco a poco ellos mismos se dan cuenta que sí quieren cosas, que sí saben cosas y te las cuentan, ¿no? Pero nos dieron una confianza tremenda, ¿no? Otra obra que vamos a empezar ahora en breve. Y hicimos un experimento con ellos y la verdad salió muy bien, ¿no? Creo que en general la gente está muy mal acostumbrada y siempre escuchas el comentario peyorativo este de, no, vosotros hacéis unos dibujitos y seguro que te sale bien, ¿no? En la primera reunión con ellos, que se alargó muchísimo, o sea, en la segunda, la primera en la que había propuesta, se alargó muchísimo desde la primera reunión y también eran amigos de la familia que conocíamos desde hace mucho tiempo. Entonces, podíamos trabajar mucho desde la memoria, desde la experiencia con ellos, desde el cariño, desde el conocimiento. Podíamos ir proponiendo casi sin entrevistarnos con ellos, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar, empezamos a hacer el proyecto y había propuestas que iban evolucionando, pero tenemos una manía y es que lo dibujamos todo. Es decir, una propuesta, hombre, no te digo terminarla, pero una propuesta se dibuja y se comprueba y se pone mucho en carga, ¿no? Entonces salía esa propuesta, la poníamos en crisis, sin vernos todavía con ellos, decía, no, esto hay que mejorarlo, hay que cambiar así, así. Y llegaron a salir 6 propuestas. La última era la que tenía un nivel de solidez, de proyecto mucho mayor. Les enseñamos las 6 propuestas. En la reunión con ellos empezamos por la primera y se la contábamos entero y nos quedábamos callados. Entonces, cuando terminábamos de contarlo, ellos decían, sí, pero es que aquí, entonces ellos habían seguido todo el hilo argumental nuestro y veían los peros que tenía el proyecto, decían, claro, pasábamos a la segunda propuesta.
Sí, la teníais ahí preparada.
Exactamente, sí. Entonces íbamos evolucionando con ellos mismos, o sea, ellos eran los que iban siguiendo nuestro proceso de pensamiento.
Hacíamos, no se quejaban, decían, oye, sacarnos ya...
No, porque no sabían dónde ir, vamos, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la última propuesta, a la sexta propuesta, y dijimos, ¿esta es vuestra casa? Y dijeron, pues sí.
Claro, esto es una técnica, en el fondo, de agotamiento del cliente, ¿no? Está bien.
Hombre, algo de cansancio había, pero yo creo que era más haberles construido una seguridad, ¿no? Haberles construido el seguir el proceso de pensamiento, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estaban convencidos de que esa era su casa.
¿Y cuándo empieza la relación con los medios de comunicación, ese tercer mundo de estar exponiendo lo que estás haciendo en público, este striptease permanente que ejercéis Miguel y Lourdes?
Pues
empieza... viene de muy atrás, ¿no? Que viene de muy atrás, de muy, muy del principio.
Yo creo que somos... Viene de antes.
De antes de trazas.
Viene de antes. Uh-huh. Viene de una web que montamos, que sigue siendo chatarra digital, como yo digo, esas cosas que montas en un momento dado y que nunca desaparecen.
Ahí está.
Y surge porque cuando montamos el fin de carrera, habíamos estado en un seminario en Madrid con mucha gente de fuera, de Perú, de Ecuador, de Holanda, de Alemania, y entonces surge la necesidad de transmitir esa información, ¿no? Es decir, tienes esa red de gente alrededor, dice, oye, surge la necesidad de contar, ¿no? El seminario fue una experiencia impresionante, no por los profesores solo, que estaba Perrol, estaba Kazuyo Sejima, estaba Pepe Morales, Aran Urien Gallego, uh-huh. O sea, una plantilla impresionante, sino en sí también por los compañeros, por la gente que iba de alumnos al seminario. Había unas cabezas que te ponían los pelos de punta, ¿no? O sea, gente fantástica, y dice, yo tengo que aprovechar esto, ¿no? Yo tengo que contar y tener feedback de esta gente, porque aquí hay un potencial de comunicación impresionante. Y empezamos a montar una web en la que cada vez que actualizábamos información había que subirla con su módem de 56K, aquellas cosas.
Hombre, uno de 56K ya da leche, ya era velocidad.
Aquello daba, ¿no?
Sí, sí.
Se comía las horas de teléfono, pero aquello daba para subir y bajar, hasta que descubrimos Blogger, cuando todavía no tenía ni interfaz en español siquiera. Uh-huh. Y montamos lo que era nuestro nombre de estudio antes, que era Despacio, con la E entre paréntesis. Y de ahí, pues, seguimos. Y descubres que...
¿Con qué entonces, objetivos? ¿Para qué? O sea, el arranque está claro, ¿no?
A mí, fundamentalmente, y es una pelea que tengo mucho con Lourdes, porque indiscutiblemente el material que se produce en arquitectónica sale de la cabeza de los dos, ¿no? Uh-huh. Pero el que se sienta a escribir el 99% de las veces soy yo. Y me siento a plasmar las cosas. Pero siempre me ha gustado la crítica, siempre me ha gustado lo que implica el pensamiento alrededor de nuestra profesión, ¿no? Uh-huh. Y el mundo editorial pues siempre me ha resultado atractivo, ¿no? Y ahora mismo es innegable, ¿no? Es decir, tienes ideas en la escuela. Ah, pues cuando sea mayor pues voy a montar una revista, no sé qué. Montar una revista es un mundo, ¿no? Uh-huh. Aparece internet, aparece es decir, un coste anual de 60 euros, 100 euros... y tu tiempo, me dice, bueno, pues sal y empieza a producir. Y es el objetivo es ser gota en lata, ¿no? Es decir, tener una continuidad, construir una identidad. Un término que también usamos mucho nosotros, ¿no? Lo que es la identidad es digital, ¿no? Es decir, tú eres una persona, pero tú al fin de cuentas en la red tienes una identidad digital, ¿no? Uh-huh. Y creo que es un tema que no es solo si te interesa el mundo editorial, creo que todos los profesionales tenemos que empezar a construir la identidad digital, ¿no? No es solo sacar una web en Flash super guay que se mueve y sus efectos especiales, no. Es decir, oye, tú tienes que generar información, ¿no? Es decir, ahora mismo la sociedad está en la red y para ser social tú tienes que dar y para recibir. O sea, no dar para recibir, sino que si das, recibes, indiscutiblemente. Es una cuestión que ahora mismo se está cumpliendo sí o sí.
La cuestión es qué recibes. ¿Qué recibes a colación de tus comentarios?
No, pues recibe, no lo sé. Ahora mismo, pues más allá de conocer a gente fantástica como vosotros, pues tienes contactos, haces cosas y...
Pero también tienes capones, ¿no?
Si te dejas, sí.
No te dejas. Sí. Capítulo importante, cómo protegerse, cómo hacer un bastión de tu espacio web.
Al principio entra al capote y entra resoplando, ¿no?
Pero ya
te das cuenta y dices, no, espérate, yo no me puedo meter en todos los charcos, no me puedo meter en el fango, porque si no, es que esto no tiene sentido, ¿no? Y termina moderando, o termina haciendo discusiones en privado, ¿no? Es decir, no he conocido personalmente, pero sí tengo trato ahora por internet con compañeros que empezaron entrando con los pies por delante en los comentarios de la web, ¿no? Y destrozando, e insultando incluso, y ahora dice, bueno, ahora espérate, ahora vamos a hablar tú y yo aparte, y empiezas a hablar, porque detecta, te permite incluso detectar chispas de luz, ¿no? Es decir, este tío, por mucho que sea un poco becerro y haya entrado aquí despotricando, tiene algo detrás, ¿no? Y entonces empiezas a
educarte.
Claro, sí.
Como lo del principito, ¿no? Está educando animales todo el día. Tú eres uno de los animales.
Sí,
también,
no, tú eres el primero, ¿no? Tú eres el primero. Es decir, yo sé que nos permitimos en la web, nos permitimos comentarios que en otros medios no te los puedes permitir. Y a lo mejor no es diferencia del medio, sino a lo mejor simplemente es diferencia porque somos autónomos, ¿no? Es decir, somos totalmente independientes, no tenemos... no tenemos compromiso con nadie nada más que con nosotros. Entonces, en ese compromiso con nosotros hablamos en nuestra casa. ¿Qué pasa? Que en nuestra casa resulta que tiene unos altavoces pues de un tamaño que crece conforme va queriendo escucharlo más gente, y decimos lo que pensamos, pero por eso mismo, porque decir lo contrario nos parece que sería hipocresía, ¿no?
¿Y Lourdes cómo lo ve? ¿Está de acuerdo o actúa un poquito de control interno, ministro del interior?
Generalmente
no, tienes los
no generalmente
más allá del teclado.
Generalmente estamos bastante de acuerdo, es decir, tenemos mucha sintonía. Hace poco nos comentaba una colaboradora, una chica que fue alumna mía, que ahora trabaja, ahora ya son diseñadoras de interiores, además ella y la socia son fantásticas. Y además son dos personas muy divertidas, ¿no? Y escandalizada decía, es que lo vuestro es impresionante, si es que no habláis, os comunicáis sin hablar, ¿no? Decía, y un poco, o sea, haciendo el chiste como si estuviese enfadada, ¿no? Decía, es que no podemos estar en medio, porque por lo menos hablar, vocalizar las cosas, porque si no, no nos enteramos, ¿no? Son muchos años, y muchos años de trabajo juntos, de convivencia, y es divertido, ¿no? Es decir, hay veces que cuando te lo dicen así a la cara, de una forma divertida, te das cuenta y dices, oye, pues sí, resulta que te comunicas muchas veces simplemente con miradas, ¿no? Y el forzarnos a estar desfasados muchas veces hace que no sea necesaria esa comunicación, ¿no? Ese punto intermedio cada día muchas veces no es necesario porque ves papeles en las mesas y sabes por dónde puedes seguir, ¿no?
¿Sabríais trabajar desenchufados? ¿Os interesaría saber trabajar desenchufados? Pues algo que ya no hace falta ni plantearse.
¿Desenchufados, pero en qué sentido? ¿De la red?
La existencia de la tecnología.
¿Pero en la red o informática te refieres?
Sí, informática, red, todo.
A mí me encantaría. A mí me encantaría. O sea,
desenchufado.
Diferenciando, o sea, producir arquitectura sin tecnología, me encantaría. Punto y seguido. Vengo de un curso de 24 horas de un software de modelado y dibujo avanzado. Soy profesor de dibujo asistido, pero yo tengo un rollo de vegetalina, lo tenemos en el estudio, un rollo de vegetalina de este tamaño industrial, y se proyecta en vegetalina. Se proyecta en vegetalina y después pues, lo metes en Rhino con Grasshopper y produce una superficie con un teselado paramétrico. Es decir, creo que tenemos la tecnología muy, muy en su sitio. Es decir, la tecnología ni nos supera ni nos condiciona. La conocemos, la manejamos, y no sé si decirte a nivel especialista, pero tenemos un conocimiento que creo que está por encima de la media, pero sabemos dónde está, sabemos dónde está.
Hablemos de eso entonces. ¿Le ves realmente sentido a toda esta lógica de la fabricación, todo este empalme entre lo que ocurre en el tablero y lo que ocurre directamente en la construcción de la forma, ¿no?
Es necesario, es necesario. Y es una cosa que defiendo. Igual que te decía que nuestro interés es reducir al máximo los documentos legales, cada vez generamos más documentación gráfica. Nosotros, una cosa que nos da muchísimo repelús a los dos son las secciones constructivas en las que se lotea el edificio y todo es a base de fragmentos. Yo no puedo verla. Nosotros hemos llegado a hacer secciones constructivas de 1,60 m en un formato que con la limitación del rollo de plotter estaba el edificio entero dibujado de una punta a la otra, 24 metros de edificio cortado de una punta a la otra, en la que había mucha información irrelevante, evidentemente, cuando tú tienes 6 metros de corte que es continuo, pero lo hemos dibujado, lo hemos controlado y está ahí, ¿no? Y al final es una construcción de la realidad que tiene que ser previa a la construcción material, ¿no? A la construcción física de esa realidad.
Es una visión continua, dices. No te va el fragmento.
No, el lotear las cosas no nos pone a los dos, nos pone muy nerviosos. Muy nerviosos, muy nerviosos. El dar las cosas por sentado nos pone a los dos muy nerviosos.
Esto lo transmitís a los alumnos también. Sí, lo dicen los alumnos del Villegas, que sepan que tienen que hacer las secciones de lado a lado.
No, trabajan, la verdad es que...
Si no
que,
de lado a lado, te vas a suspender.
Que no, terminan dándose cuenta, no es por el suspenso, terminan dándose cuenta que es necesario. Y generalmente cuando están fuera, no cuando están todavía en la escuela, sino cuando están fuera. Y la verdad es que te da una satisfacción, no en sí por orgullo, sino porque te demuestra que algo de razón tienes, ¿no? Cuando te llega uno que ha sido antiguo alumno y ahora ya es profesional y te dice, oye, que sí, que sé dibujar, y que dibujo mejor que mi jefe, ¿no? Y decir, oye, pues, algo de culpa tengo, ¿no? Es decir, algo hecho y te da...
¿Qué quedó en Sevilla de toda la Expo 92, de todo aquel movimiento? ¿Realmente fue influyente la ciudad?
La infraestructura es innegable que está. La circunvalación funciona y lo que pasa que y es una opinión personal. Nosotros, un tema que tocamos muy poco es el tema urbano, el tema de ciudad. Nos gusta a los dos, nos gusta más el... la distancia de la mano, no creo que también es un poco por convicción, no creemos mucho en la por convicción y por falta de formación, ¿no? Que eso también es, hay que decirlo, pero no creemos mucho en la escala urbana, en los proyectos de ciudad, pero una opinión que compartimos Lourdes y yo, y es que y no creo que pase ni en un futuro próximo ni en un futuro lejano, es que a la Cartuja, a la Expo, le faltan viviendas. Le falta un tejido residencial, le falta vida, o sea, una zona de ciudad que tiene infraestructuras, que tiene espacio, que como espacio urbano es muy agradable, ahora mismo es un desierto que se activa, que es un desierto que durante todas las horas de la noche da miedo, da auténtico miedo, y de repente a las 8 de la mañana se activa, tiene un pico de actividad que dura hasta las 7 de la tarde, y a las 7 de la tarde vuelve a caer en picado y vuelve a dar miedo, ¿no? Entonces...
¿Eso cómo se lo explicamos a colectivos que ven con tanto recelo la aparición de cualquier tipo de vivienda nueva sobre el territorio? ¿Tú crees que se puede explicar como para que se entienda? Porque parece que la reclamación es justamente la contraria, ¿no?
El que no haya vivienda nueva. Vale. Es que, me acuerdo, tenía pendiente un artículo, el editorial que escribiste al hilo del texto también de Izan Cochinchilla, del sitio para el error. Nosotros... creo que somos en nuestro trabajo muy responsables, y es algo que me enorgullece decir, ¿no? Somos muy responsables hacia nuestros clientes, sabemos lo que cuesta ganar el dinero que cuesta comprar las casas o que cuesta pagarnos a nosotros incluso. Entonces me da que la vivienda, no decirte que no debe haber lugar para el error, pero que la experimentación, los experimentos con gaseosa. Yeah. Es decir, que hay una responsabilidad, debe haber un lugar para la experimentación de la vivienda que no sea la vivienda, porque si la vivienda, si en un experimento se producen errores, tienen consecuencias. Entonces, si ese error se produce cuando eso ya es vivienda, cuando está habitada, ¿quién paga esas consecuencias, ¿no? Es decir,
sin embargo, la tradición de arquitectura es absolutamente experimental, ¿no? Incluso las catedrales se levantaban por el sistema de prueba y error.
Claro, no tendríamos evolución de nuestra profesión si no hubiese habido experimentación. Por eso te digo que es necesaria, ¿no? Lo que pasa que es un poco una sensación encontrada la que tenemos, ¿no? Por decir, oye, sí, yo quiero experimentar, pero ¿a qué costa estoy experimentando, ¿no? La casa, nosotros estamos ahora desarrollando la casa MI en La Rioja y estamos trabajando con un sistema de fachada con la inercia invertida, ¿no? La hoja de mayor inercia, meterla adentro y no tenemos seguridad que vaya a funcionar. ¿Estamos convencidos? Sí, pero es un riesgo. Yeah. Es un riesgo y es un riesgo que hemos tenido que hacer muchos cálculos, muchas pruebas, muchas comprobaciones, mucho trabajo de desarrollo para estar convencidos de que sí, que va a funcionar. Pero sigues teniendo un miedo, ¿no? Es decir, ¿y si me equivoco?
Estábamos en un planteamiento que tenía que ver con la forma de la ciudad y el desarrollo urbano. Nos hemos ido a la parte experimental con el hilo conductor de las viviendas. El comentario, en cualquier caso, venía originado por esto. Imaginas un territorio como que es todo lo que rodea el doble circuito del Guadalquivir, ¿no? Y lo que queda en medio. Imaginarse que a priori alguien, no sé, los que hicieron una planificación de aquel territorio, si no recuerdo mal, Jerónimo Junquera y Italia, ¿no? Y participaron en aquello, cuando el concurso de Sevilla. Claro, haber planteado en ese momento viviendas, seguramente le hubiese dado un cuajo urbano diferente a todo aquello. Pero ahora te decía, imagínate plantearlo ahora. Seguramente sería un tema inmediatamente contestado, con esta suspicacia de que la vivienda automáticamente
es especulación.
Exacto. Pero, y situación vergonzante, ¿no?
Claro, pero es que hay, y ya te digo, no conozco la razón, pero hay una oposición, y el plan general de Sevilla se redactó hace relativamente poco, bastante joven, pero hay una oposición directa a generar tejido residencial en la Cartuja. No sé si por evitar especulación, no sé si por preservarlo como un parque industrial, modelo que no me parece coherente, porque un parque industrial autónomo es como si tienes un polígono en el extrarradio de la ciudad, ¿no?
Todo el mundo en coche, todo el mundo en transporte.
Exactamente, se genera, en la Cartuja se genera un problema de aparcamiento enorme, un problema de que hay coches en segunda y tercera fila durante las horas de trabajo, y después cuando se acaban las horas de trabajo no hay coches, y es un auténtico desierto, ¿no?
Hay una didáctica que en cualquier caso resulta necesaria, ¿no? Más allá de lo que se enseña en una escuela de arquitectura, que tiene que ver con la propia sociedad, sobre viejos conceptos que están por delante incluso de aparentemente nuevos conceptos de sostenibilidad y de hacer mejor las cosas, y que tiene que ver con la sensatez, ¿no? Y la superposición de usos y de convivencia. Pero bueno, esto pues nos va a llevar otra vez años, ¿no? Pero sobre todo es la sospecha de que hay mucho por desmontar antes de poder remontar esas situaciones, ¿no? Nos interesaba saber cómo están en ese sentido las cosas concretamente en Sevilla. Hablamos entonces de la vinculación. Cuando desde Sevilla se salta hacia afuera, Madrid, Barcelona, ¿cómo recibís esos entornos? ¿Cómo veis las movidas últimas de lo que acontece tanto en Madrid como en Barcelona? Lo situamos, por ejemplo, en Madrid, esa como discusión tan intensa, toda esa nueva jornada, ¿no? De arquitectos que seguramente se fundamentan de manera principal en lo que son los elementos de discurso y de representación, ¿no? O toda esta jornada como de neoconstructores, que quizá viene de, ¿no? De las periferias del norte, ¿no? ¿Cómo veis desde Sevilla esa situación? ¿Con qué os quedáis?
Yo creo que no se ve. Directamente, que no se ve. Como te decía antes.
Estoy mirando al albero.
Sí, más o menos, porque creo que Sevilla es una situación muy autárquica en ese sentido, ¿no? Entonces, sí. le falta ese esponjamiento, ¿no? Creo que Madrid en concreto, por ejemplo, tiene una situación, sobre todo lo fresh, como digo yo, ¿no? Que son ese cúmulo de gente que está haciendo un trabajo que es muy interesante, muy propositivo. Y que tiene una doble vertiente. El otro día estaba quizás con Chinchilla mismo, estuve en Sevilla dando una conferencia, fue interesantísima, y le planteé un par de preguntas al final de la conferencia y la ponía un poquito a la tesitura de decir que con esa línea de producción gráfica tan deslumbrante, ¿no? Yo aparte tengo ese fetichismo por el dibujo, que creo yo que encripta la información, ¿no? Es decir, la oculta. Hay un velo de glamour y de fascinación y de detalle que si no le dedicas tiempo, atención y esmero, es muy difícil darte cuenta toda la capacidad técnica que hay detrás de esos dibujos, ¿no?
Entonces, eso te contestó Izaskun, ¿no?
Sí, y la contestación fue también oportuna, ¿no? Es decir, ella se hace responsable de su trabajo y de que el trabajo esté bien, ¿no? Es decir, el resto es responsabilidad de los demás. Dijo una cosa bastante bastante interesante, ¿no? Y ella decía que ella presuponía que capacidad en todo el mundo para entender eso. Yo creo, ahí no puedo estar de acuerdo con ella, ¿no? Creo que no todo el mundo tiene capacidad para entender la información que ellos en concreto están generando. Están generando una información con un nivel de complejidad muy, muy, muy alto. Entonces,
¿y qué relación con la realidad le ves? De hecho, es lo que te preguntaba.
Sí.
O sea, ¿cómo veis el trabajo que, o cómo ves tú directamente?
Yo creo que tienen una coyuntura, en Madrid hay una realidad que es distinta y que los sitúa un poco en ese tipo de producción, ¿no? Es decir, creo que la Escuela de Madrid tiene una formación técnica muy buena, de un nivel de calidad muy alto, muy alto, y la sensación que me da, con un poco de espíritu crítico, pero al mismo tiempo con envidia por la calidad de ese trabajo, es que se salen de la tabla, ¿no? Y por eso te digo que yo los critico mucho en ese nivel de encriptación de su información, pero me he preocupado de estudiar y de rascar y de ver qué hay.
Es bonito, dices trabajo muy bueno. A ti no te sacan de tus casillas, pero los ves a ellos salidos de sus casillas, ¿no? De algún modo.
Sí, ¿no?
Es que tiene que ver con la comprensibilidad, entiendo.
Sí, exactamente. Están como fuera de la tabla, ¿no? Es decir, saben mucho de construcción, saben mucho de sostenibilidad, saben mucho de ecología. Entonces, te das cuenta que manejan la instrumentación técnica, la manejan a un nivel muy alto, ¿no? Entonces, como la manejan a ese nivel tan alto, se pueden permitir esos caprichos gráficos, ¿no? Se pueden permitir otra serie de cosas. También está el número, ¿no? Madrid es un número que en Sevilla creo que somos 2.700 arquitectos colegiados. Después están los no colegiados, que ese es otro tema importante.
Ya lo vamos a ir.
Y en Madrid, no sé si son 6.000 o 10.000. Una barbaridad, ¿no? Entonces dice, oye, pues tiene que haber gente de todo, pues hay gente que en ese extremo está produciendo cosas muy interesantes. Yo creo que la gente de Sevilla, los compañeros de Sevilla, estamos, como te decía, en otra historia. Es otra historia totalmente distinta. Lo digo mucho, lo decía hace tiempo de lo que hace Santi Cirujeda, lo digo también de lo que hace Isaac Conchinchilla, lo digo de lo que hace mucha gente. Lo que hacen ellos ya no es arquitectura, porque es más. No porque sea mejor arquitectura, sino es más. Tiene otra serie de componentes añadidas que hacen que sea más que arquitectura. Otra cosa. Yo creo que ya no se puede seguir llamando arquitectura con minúscula, ¿no? Que es la que yo te digo que intentamos hacer abajo, ¿no? Hace poco veía una obra de José Luis Bezos, que es un compañero que no sé ahora mismo qué edad tiene, pero no es mucho mayor que nosotros. Una obra que creo que no se ha publicado todavía en ningún sitio. Y que cuando me mandó la fotografía, tía, ¿y esto por qué no está en la calle? ¿Por qué no se está viendo, no? Una arquitectura con minúscula, una rehabilitación de uno de los edificios más antiguos de Cádiz, una cosa deliciosa, realmente deliciosa, pero no por capricho, no por detalle constructivo, no por alarde de materiales, sino porque tiene una humildad y tiene una capacidad de albergar vida, que mira que es difícil ver eso, pues nada más que en las fotos ya eras capaz de ver eso, ¿no? Y yo creo que esa es la buena arquitectura que se está haciendo en Andalucía y que está saliendo muy poco. Muy poco porque ya no interesa. Y eso es una lástima, ¿no? Es decir, ya interesa, como dicen los sajones, el eye candy, ¿no? Es decir,
es extraño, ¿no? Porque sí que hay una vuelta de mirada de los medios de comunicación, de las revistas, precisamente a este tipo de actitudes, ¿no? O sea, quizás es una cuestión de...
Yo todavía no lo estoy viendo. Me gustaría que se consolidara.
Quizá también hay la contradicción, y es que ese tipo de actitud también requiere un cierto anonimato y una cierta tranquilidad, ¿no? Precisamente su naturaleza va contra la hiperdifusión, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, José Luis mismo me lo decía, me decía que le daba como pudor contarla,
prefiero que no.
Sí, es decir, él se contenta con seguir haciendo el trabajo así de bien, ¿no? Nosotros, nuestra primera obra, la Casa Bebé, ¿no? En Huelva, y tenemos arquitectónica, pues hemos publicado muy poco, ¿no? Es decir, que no es y no es una obra que no es una obra de revista, pero es una obra que cada vez que pasamos por allí y vamos a verla, pues dice, estoy muy contento, ¿no?
¿Qué queda de la época Erasmus, de la relación con lo otro internacional?
Muchos amigos. Muchos amigos. Y la espinita clavada de no haber salido fuera fuerte. No haber salido fuera fuerte hubiese sido... No te digo lo que hubiéramos tenido que hacer, porque fue esta casa, la Casa Bebé, la que nos amarró aquí a Sevilla, nos metió ya en la espiral de montar estudios, de seguir trabajando, y de que cuando entras en la dinámica profesional, cortar de repente, las obras se dilatan tanto en el tiempo que cortar de repente... a lo mejor se puede, bueno, ya no lo vamos a poder hacer porque empezamos obras nuevas, pero hemos tenido un impasse de unos meses en los que no había nada en el estudio, ¿no? Es decir, podíamos haber cogido, haber hecho la maleta y salir corriendo, ¿no? Pero la dinámica profesional te frena. Pero la idea que teníamos cuando estábamos haciendo el fin de carrera todavía era terminar e irnos.
¿A dónde?
En aquel momento yo creo que nos hubiéramos ido a Holanda otra vez.
Ajá.
Y ahora lo pensamos y nos atrae mucho Holanda, nos atrae mucho Japón y nos atrae mucho Estados Unidos. Pero Estados Unidos no por lo que se esté produciendo allí profesionalmente, sino, vamos, yo creo que Estados Unidos no, yo creo que nos atrae Manhattan. Es decir,
Nueva York, pues eso es diferente.
Sí, por eso te digo, sí, sí. Por eso te he puntualizado. Manhattan no es Estados Unidos.
Chicago.
No,
no soy chicaguero, sois Manhattan.
No la conocemos. Yo, Lourdes y yo estuvimos en Manhattan y yo estuve en otra ocasión, estuve un poco por fuera, Filadelfia, Washington, uh-huh. y un poquito más esa parte del, uh-huh. del este, pero de una forma muy breve, no muy de turismo. Pero la sensación que tuve fue eso, de salir de Manhattan y decir, esto es Estados Unidos, donde yo estaba no, es otra cosa, no sigue habiendo americanos, sigue estando dentro del territorio, pero Manhattan no es Estados Unidos, no es...
Te falta California, que es una sensación muy curiosa para un español, y supongo que para un andaluz aún más, ¿no? Porque es poco menos que estar en casa, ¿no? Es un tema que te dejamos en el wishlist.
Sí, ¿no? Sí, la ruta 66 y cruzar de punta a punta está apuntado.
Está ahí.
Y en tareas pendientes. Ajá. Pero antes está Tokio. Tokio está ahí y creo que Tokio tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver con nosotros, uh-huh. con Andalucía, uh-huh. pero de una forma casi, no sé si accidental o por parecido climático, no sé, pero ese fetichismo que tienen los japoneses por uh-huh. el flamenco y la cultura que está en nuestra. Yo creo que tiene mucho que ver porque ellos sí se dan cuenta de que somos muy parecidos, ¿no?
Ya. ¿Tú te ajustas bien al tópico andaluz entonces, Miguel? ¿Qué tal lo tuyo bailando y cantando?
Eso lo dejamos para cuando venga la feria.
Hay que comprobarlo in situ. Qué lástima, Iván. Acabar el podcast pidiendo que cantases una
No, que va.
Pero te va a una jota, ¿no?
No, cantar nada en absoluto. Y como no me van a poder ver bailar, pues lo dejamos para...
Las palmas, el ritmo, ¿no? Es una cuestión como muy... Supongo que de alguna manera está también en la producción del espacio, ¿no? Ese palmear.
Sí, lo que pasa es que también son tópicos que se arrastran mucho, sí, ¿no? Es cultura y es nuestro y, sí. y muy pocos pretenden, ¿no? Porque yo no pretendo nunca desprendernos de esa cultura y negarla, pero muchas veces pesan. Muchas veces.
¿Tú con qué te quedas? ¿Con el ritmo? ¿Con el sentimiento? ¿Con el duende? De todo eso algo queda, algo usas, algo está, ¿no? Algo prioridad.
Yo creo que quizás sea la felicidad, ¿no?
La felicidad.
Sí, que los andaluces tenemos muchos tópicos, igual que tienen los vascos, igual sí. que los catalanes, tenemos sí. muchos tópicos, pero hay un tópico que creo que sí es verdad, es que los andaluces somos muy felices. Somos muy felices y eso tiene que ver con el clima, con la región, con nuestra forma de ser, ¿no? Uh-huh. No somos vagos, no somos perezosos, no somos huerguistas, somos felices. Y creo que eso muy poca gente lo entiende, ¿no? Que en Andalucía se puede ser muy feliz. Yo hace poco, vamos, el viernes pasado me hice 200 y pico kilómetros en un día y de esos 200 y pico kilómetros eran atravesando campos de girasoles en flor.
¿Pero con qué?
En coche. Y atravesando campos de girasoles sí. en flor, no se puede no ser feliz teniendo ese sol, ese paisaje. Y es así, o sea,
no te falta mucho más que
el... Yo tengo muy claro, yo siempre he dicho, si Sevilla no es para trabajar, Sevilla es para vivir. Yo sé que si conseguimos salir y al final conseguimos o se da la situación en la que salgamos fuera profesionalmente, la jubilación si llega es en Sevilla, seguro, indiscutiblemente.
Se vive bien.
Sí, se vive muy bien y te lo repito, no es cuestión de juerga, no, es que se vive bien. En Sevilla cuando puedes vivir, cuando ya tienes tranquilidad, cuando uh-huh. tienes tu entorno, pues se vive bien, ¿no? Se vive muy bien.
Hay cortes de generaciones en el ambiente sevillano, se nota realmente la distancia con aquellos de los que se sabe el nombre. Quedan muy lejos gente como Guillermo Vázquez Consuegra, los Mochi.
Sí, pero no, porque realmente no hay contacto con ellos, sino hay contacto con su gente. Ajá. Entonces, se sigue, esa osmosis se sigue produciendo, ¿no? Y son esos mismos que te comentaba, ¿no? Es decir, hay gente en el estudio de Guillermo, hay gente muy buena. En el estudio de los Antonios hay gente también muy buena. Uh-huh. Y entonces esa gente muy buena pues son de nuestra generación, ¿no? Ya cada vez va habiendo gente más joven incluso, uh-huh, pero son gente con la que te mantienes en contacto, con la que te puedes tomar una cerveza y te cuentan lo que estás haciendo. Alguna vez pues te cuelas en el estudio y vas a saludarlo. No, es que paso por aquí y cotilleas un poco, ¿no? Uh-huh. Y sí, hay una permeabilidad, ¿no? Hay una permeabilidad. Quizá la generación intermedia esté un poco más desconectada, ¿no? La generación que está entre nosotros y Guillermo y los Antonios y demás, quizás esa. Sí, los de 40 largos quizás estén un poco más desconectados, porque siguen siendo muy autónomos, siguen siendo muy autosuficientes en las estructuras de producción. Uh-huh. Entonces no hay ese contacto tan directo, ¿no? Pero también lo hay. También lo hay.
Curioso, porque esa es una generación en cualquier circunstancia permanentemente disuelta y perdida. Dicen que porque es el momento más productivo de todos, precisamente, ¿no? Sí. Y esa hiperproductividad de que la gente literalmente y directamente desaparezca. Miguel, yo te agradezco muchísimo tu generosidad, porque de hecho queríamos hablar de tus cosas y de algún modo hemos hablado en sentido más amplio, ¿no? También de lo que acontece por tu barrio, por tu zona. Nos quedaría en ese sentido y en esa generosidad un comentario que supongo que te interesa, si no, pues yo no lo necesito, ¿eh? Pero que tiene que ver con, bueno, las circunstancias últimas en nuestro país, esto que comentabas así lateralmente, la necesidad de acudir a una manifestación. ¿Cómo te has visto en relación a el resto de los profesionales, los arquitectos en España? Leíamos como quejas, ¿no? Como decepciones en ese sentido. ¿Dónde crees que empieza la decepción en todo lo que está pasando?
Yo creo que empieza en lo que tú bien dices, ¿no? Es decir, esa generación de compañeros que tienen un peso muy importante por ese buen hacer que llevan, ¿no? Esa generación que está entre los 30, bueno, incluso mucha gente de mi generación también, ¿no? De ahí para arriba, el que está inmersa en una situación productiva, en una situación muy dura ahora mismo, es decir, estudios que se están cerrando diariamente son muchos. Uh-huh. y que no sé si por desidia, por incapacidad, por una autoconvicción de que no pasa nada, no se están dando cuenta, ¿no? Es decir, las instituciones colegiales, creo, y eso también tampoco digo ninguna barbaridad porque es público, ¿no? Tanto Lourdes como yo hemos manifestado nuestro desacuerdo con el Colegio de Sevilla en muchas ocasiones, pero ahora es indiscutible que estamos con nuestras instituciones, estamos con nuestro colegio, porque que aunque no compartamos los modos, sí compartimos la preocupación, ¿no? Estamos viendo que realmente, y al principio de esta situación, que viene desde largo, ¿no? Viene desde, creo recordar, de noviembre del año pasado, cuando empiezan las primeras asambleas, nosotros decíamos, un momento, ¿no? Cuando nos preguntan los compañeros, oye, ¿qué pasa? Esto es verdad, decíamos, espérate, un momento, ¿no? Nos poníamos a estudiar toda la documentación y decíamos, oye, esto puede ser. No, podría ser, en un caso muy hipotético, ¿no? Pero nos parecía tan descabellado, tan ilógico, decir, no puede ser verdad, ¿no? Como una mala pesadilla, decir, no puede ser verdad, esto no va a pasar, ¿no? Y hemos ido viendo que todos esos augurios, que nuestro colegio los ponía a voz en grito desde el principio, sí, que eso, todos esos augurios se han ido cumpliendo uno detrás de otro, y que si seguimos así, y todo indica ya que vamos a seguir así, uh-huh, la situación va a cambiar.
Es fatal, estamos hablando de fatalidad, ¿no?
Uh-huh. Sí, la situación, como yo lo veo ahora mismo, es que el tema es muy complejo. El tema tiene una red de consecuencias, ¿no? La gente que dice, no, esto es solo por lo de las escuelas, esto no es solo los planes de estudio, no, esto solo va a afectar. No, señores, vamos a ver, esto es un tema que implica toda la profesión, ¿no? Y toda la profesión empieza desde el chaval que entra ahora en septiembre en primero de carrera, uh-huh, al que está a punto de jubilarse, ¿no? Es decir, esto es una cuestión de una coherencia entre lo que se da en las escuelas, lo que se produce en la calle, nuestra relación con el resto de las profesiones, cómo la ley establece nuestras competencias y nuestras responsabilidades, todo está directamente conectado. Y negar esa conexión es no tener las cosas claras, no saber qué está pasando.
Siempre debe haber regulaciones, porque para eso es la base de la convivencia, ¿no? En el fondo, las normas de policía, ¿eh? Pero quizá es cada vez más complicado, ¿no? Defender a todos los arquitectos.
Más cuando los arquitectos no se quieran defender. ¿No? Es decir, sería muy fácil si nos diéramos cuenta, si dejáramos de mirar hacia abajo, no digo hacia el ombligo, sino hacia el teclado, hacia el papel, y nos diésemos cuenta de que hay vida más allá de la pared del estudio, y que hay que estar pendiente de las cosas, ¿no? Y que tenemos una responsabilidad, ¿no? Es decir, Yo, por suerte o por desgracia, todavía no hemos trabajado nosotros con ingenieros directamente en el estudio, pero sí tenemos muchos muy buenos amigos que son ingenieros, y te das cuenta de decir, es que no piensan igual, ¿no? Y es fundamental la relación entre la ingeniería y la edificación, no piensan igual. Es que no se puede pretender que un ingeniero haga arquitectura. Un ingeniero podrá hacer edificación, podrá hacer instalaciones, podrá hacer otra cosa, pero no puede hacer arquitectura porque no está formado como arquitecto. Sí, en la escuela al final se te enseña a ser arquitecto, no se te enseña arquitectura, se te enseña a ser arquitecto. Por lo menos esa es la sensación que nosotros hemos tenido, ¿no?
Sí, agradece que en la escuela sales si demuestras que tienes algo que tiene que ver con la arquitectura.
Exactamente.
Seguro de que te enseñe mucho.
Exactamente, verdad, lo que se
comprueba. Sí que es verdad que si no lo demuestras, no sales de ahí, ¿no? Ahí te quedas atascado, ¿no? Aunque hay algunas escuelas que tienen la teoría de la vaca, no sé si la has oído alguna vez, la vaca que se matriculó en primero y fue pasando curso a curso, ¿no? Pero eso ya son maldades y chascarrillos de escuela. Me quedan dos preguntas, a ver si las consigo recordar. Ah, sí, una tiene que ver sobre el sentido del orden y esas cosas que pasan en los estudios. ¿Consigues hacer la declaración de IVA puntualmente cada trimestre o siempre se te echa encima el último día?
Tenemos una de los pocos servicios, de los pocos proveedores que tenemos hacia el estudio, es una asesoría fiscal fantástica que se encarga de tramitarnos lo poquito que factura el estudio. Y creo que son a las únicas personas a las que le digo absolutamente que sí a todo. Entonces la confianza es...
asesor fiscal.
Sí. Pero el orden del estudio intentamos tener un poquito de disciplina, porque incluso con poco trabajo intentamos tener un poquito de disciplina. Lo que pasa es que es más orden mental que orden físico. ¿No? Saber dónde están las cosas, cuándo son.
Es una oferta importante, una lección poco aprendida por la mayoría de los estudios, esta que tiene que ver con la sincronía, con los hechos administrativos, y que al final resulta que ser uno de los elementos de diagnosis por parte de los otros. A medida que eso se cumple. De hecho, consta que estudios de un nombre importante, de los que acabo de aprender muchas cosas, una de las cosas que precisamente hacen bien es esta cuestión administrativa, ¿no? Y del orden. La otra pregunta sería como a posteriori, porque probablemente para cuando se emita el podcast ya haya ocurrido, pero te lo pregunto entonces así, ¿habrás asistido al Congreso de Valencia?
En principio no tengo idea. En principio no tengo ni Lourdes ni yo tenemos idea. Nos lo hemos preguntado alguna vez y hemos dejado, no hemos dicho ni que sí ni que no, pero con esa cara que nos comunicamos, creo que no, porque nuestra opinión está fuera de lugar. Está fuera de lugar la forma, quizá el fondo, quizá la razón de ser sí sea importante, pero la forma sí creemos que está fuera de lugar. Hay trabajos, hemos estado leyendo muchísimas de las ponencias, hay trabajos muy, 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 muy interesantes, pero hay una heterogeneidad de trabajos que tú dices, ¿qué sentido tiene? No le vemos la punta, ¿no? No vemos decir, bueno, ¿y esto qué va a dar, no? ¿Qué va a dar? No.
Ya. Quizá eso, diferencias, ¿no? No son más tiempos de explorar diferencias que consensos.
Pero es que yo creo que hace falta el consenso. Ajá. Hace falta, aunque sea, y el consenso siempre es de mínimo, ¿no? La política nos ha enseñado mucho de eso, ¿no? Es decir, en el consenso nadie queda contento porque a lo que se ha llegado es a un acuerdo de mínimos. Si alguien está muy contento, no es un consenso. Esa persona
ha conseguido,
exactamente, ha conseguido su propósito, ¿no? Y se ha producido un desequilibrio. El equilibrio se produce en un consenso en mínimos. Yo creo que tenemos que tener una serie de mínimos en la profesión en los que hay que tener una certeza total. Y me da que el Congreso no los va a dar. Me da que el Congreso no es la panacea de nuestros males. Y ahora mismo tenemos males muy gordos.
Pues entonces, aquí paramos, ¿no? Tenemos hora para el médico esta tarde. Intentaremos que nos localice si nuestra situación es realmente febril o enfebrecida. Vamos a ver dónde estamos. Muchas gracias, Miguel, por venir hasta acá y, como digo, por tu generosidad en hablar de lo tuyo y de los demás, que es muy valiente y muy generoso. Gracias, Miguel.
A vosotros.